khona ima
yathi sayifuna
uba nedonjelo ukuthi ngithathe imali ngalendlela ngithatha ngakhona ima
yathi sayifuna
uma babele ukuthi ngithathe imali ngalendlela ngithatha ngakhona
yathi sayifuna
ukuthi udale wokufuna ukuthi amaye
aquí y ahora Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Al Cabo Noticias. La revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes esta mañana de sabadito 12 de octubre? Bienvenidos al Cabo de Sábado Noticias, Mónica Ramírez. Buenos días, ¿cómo estás, Moni?
Fernando Romero, muy bien, muchas gracias. Buenos días a nuestro auditorio. Bienvenidos a este espacio informativo que, por supuesto, además...
Y musical,
pero informativo, noticias locales, nacionales, internacionales y, por supuesto, como bien lo mencionas, muchísima música.
Música muy buena.
Hemos tenido música muy buena. A ver con qué nos vas a deleitar este sábado.
Seguramente va a ser música muy buena.
Y también tenemos muchas entrevistas, tres entrevistas. Vamos a platicar con Fabiana Clavijo. Ella es presidenta de BIFAC Los Cabos, que nos está platicando de un evento con causa. También estaremos charlando con Pedro Bulnes, presidente del IMEF Grupo Baja California Sur, que nos dará detalles del quinto foro de turismo de IMEF 2024. Y también vamos a platicar con la licenciada Yolanda Cortés. Ella es presidenta del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Flora y Fauna de Cabo San Lucas sobre el avistamiento de ballenas. Un tema muy
interesante porque al parecer ya hay algunas ballenas, cosa muy rara porque no es normal.
No es normal en esta temporada. Algo estará pasando con el cambio climático, dicen por ahí.
Ya nos dirá la licenciada Yolanda Cortés a ver a qué se debe.
Así es, pues esto y mucho más, Fer. Esto es Al Cabo, es Sábado Noticias.
Bienvenidos.
Al Cabo Noticias. Así fue la semana.
Esta semana en el ámbito nacional, el domingo 6 de octubre se reportó el asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, a una semana de haber asumido el cargo. Se dijo que días antes había pedido protección a la gobernadora Evelyn Salgado. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó que hubiera pedido protección a la Guardia Nacional.
El lunes 7 de octubre, el huracán Milton dejó inundaciones y fallas de energía en Yucatán. Tras su paso, autoridades decretaron saldo blanco.
Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch presentaron la mañana del 8 de octubre la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal, que busca combatir a los grupos del crimen organizado y reducir los homicidios en México. Durante la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Seguridad explicó que la estrategia constará de cuatro ejes que son atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad.
El 9 de octubre, el secretario Omar García Harfuch recorrió Culiacán a pie y el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que llegarían más elementos de las fuerzas federales.
Julieta del Río, presidenta del INAI, denunció la mañana del 9 de octubre en la Red X que las instalaciones del instituto fueron vandalizadas, destruyendo la fachada de sus oficinas en la Ciudad de México. Informó que se seguirá una investigación a partir de sus cámaras de vigilancia.
El miércoles 9 de octubre, con 353 votos a favor y 122 en contra, Morena y sus aliados aprobaron que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser empresas orientadas al servicio público y que la empresa eléctrica mantenga su prevalencia sobre sus competidores privados. Tras su aprobación en lo particular, la minuta fue turnada a la Cámara de Senadores.
También el 9 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió por mayoría de votos ignorar los amparos que le ordenaban frenar el cumplimiento de la reforma judicial impulsada por la 4T. La ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, votó en contra, pero fue derrotada.
El jueves 10 de octubre, la sobrerepresentación oficialista en el Senado aprobó en lo general las leyes secundarias de la reforma judicial, las cuales pretenden normar el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados.
El huracán Milton dejó una ola de destrucción en Florida. Reportan más de una decena de muertos. Millones siguen sin electricidad. Miles de evacuados y descartan mexicanos lesionados.
El lunes 7 de octubre, la ONU exigió el fin de la violencia en Gaza a un año de la guerra entre Israel y Hamas. Joe Biden, Kamala Harris y Donald Trump conmemoraron el aniversario.
El martes 8 de octubre, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que Líbano tendrá una destrucción similar a la Franja de Gaza si no se liberan de Hezbollah.
El miércoles 9 de octubre se abrió una investigación a Gustavo Petro, presidente de Colombia, por gastos de campaña. La presidenta de México se solidarizó con su homólogo, mientras que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores respaldó a las instituciones que investigan al mandatario.
El jueves 10 de octubre se reportó un muerto y varios heridos por fuga en refinería de Pemex en Deer Park, Texas.
Inició la entrega de premios Nobel 2024. El premio de medicina fue para los estadounidenses Victor Ambros y Gary Rothkon por el descubrimiento del microARN. El premio Nobel de física fue para los científicos John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus trabajos pioneros sobre inteligencia artificial. El premio Nobel de literatura para la escritora surcoreana Han Kang y el premio Nobel de la paz para la organización japonesa Nihon Hidankyo, conformada por sobrevivientes de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945.
En lo más relevante en el ámbito local, pide el gobernador Víctor Castro acabar con el negocio del agua en Los Cabos. También solicitó el apoyo del sector empresarial para que donen pipas para el traslado del agua potable.
El lunes 7 de octubre, el alcalde Cristian Agúndez señaló que se comenzará a trabajar a marchas forzadas en colonias de Los Cabos. Dijo que habrá más presencia de autoridades y servicios públicos en las colonias.
Personas que capturaron un marlin rayado en la Marina de Cabo San Lucas serán sancionadas por Conapesca.
Con marcha exigieron familiares y amigos la localización de Jamie Alondra en Cabo San Lucas. Fue vista por última vez el pasado 27 de septiembre.
Revelan que el alcalde y funcionarios municipales se bajarán el sueldo para enfrentar la crisis en Los Cabos.
Al Cabo, noticias. Música.
El lunes, el 7 de octubre de 1968, nació uno de los voceros de la nueva generación desencantada de la música pop que transformó la cultura para hacerla vivencial. Thom Yorke, fundador de Radiohead en 1985, banda que revolucionó el sonido de la música contemporánea con más de 30 millones de álbumes vendidos en una idea melancólica que conquistó la historia. Don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror. Turning into something new enough. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you got the world all so stacked. Screaming out.
Edward York, conocido más como Thom York. Él es vocalista y compositor principal de la banda alternativa Radiohead. Nació el 7 de octubre de 1968 y por esa razón fue por la que el pasado lunes, que fue también 7, estuvimos celebrando su cumple, el número 56 en Al Cabo Noticias.
Joven. 56.
Pues sí, la verdad es que sí.
Yo creo que sí. Yo creo
sí,
que sí.
Sí, no, es que definitivamente. Sí. Los tiempos han cambiado y entonces ya sí. Aquellos de 56 de hace décadas ya no son los mismos que ahora.
Que
¿no?
ahora. Sí.
Y bueno, pues Tom es conocido y reconocido por su voz de falsete, que bueno, ya pudimos escuchar
lo que,
ahorita.
Exactamente, lo que estábamos escuchando.
Quedó
¿sí?
totalmente
muy característico también,
¿no?
de su voz.
Uh-huh. Y bueno, pues esta canción que está incluida en el segundo álbum de estudio de 1995, pero fíjate, Mónica, curiosamente tanto esta como Creep, que es pero súper mega conocida,
un
que fue su
también.
Primer uh-huh. éxito, ha sido víctima muchas veces de un autoveto. La propia banda ha decidido no tocarla muchas veces en sus conciertos porque yo creo que sienten que pues ya está, como decimos aquí en México, la están choteando, ¿no?
Caso contrario, lo que pudiera parecer que más bien muchas personas pudieran ir a ese concierto o a algún concierto de ellos.
Esperando escuchar
Creep, exactamente esas canciones. Y ellos dicen, no, por hoy no la vamos a tocar, no la vamos a cantar.
Sí, hoy les vamos a dar otras canciones para que conozcan
sí, claro,
más de nuestra producción.
Sí, por supuesto.
Así es que bueno, pues curiosamente, tanto esta High and Dry, que así se llama la canción que escuchamos, como Creep, pues ellos mismos la autovetan en algunos conciertos y simplemente no la tocan.
Al Cabo Noticias. Revista Nacional.
9 de la mañana con 13 minutos, vámonos de lleno con información. El pasado martes 8 de octubre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó el plan de seguridad del gobierno federal, detalló los 4 ejes que se implementarán, así como la creación de una subsecretaría de investigación e inteligencia que dará solidez a las carpetas de investigación contra grupos criminales. Aseguró que el primer eje de la estrategia es atender las causas de la violencia al reducir la pobreza y darles acceso a la educación y empleo a los jóvenes. Como segundo punto, se consolidará la Guardia Nacional, aprovechando sus capacidades operativas y el despliegue que ya tiene en el país. El tercer eje será el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación de la delincuencia organizada, conocer sus dinámicas y patrones y desarrollar estrategias para combatirlas. La secretaría que se encargará de esta labor trabajará en coordinación con la Fiscalía General de la República. La cuarta estrategia será la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales. El secretario insistió en la necesidad de reforzar a la Guardia Nacional, aprovechar la capacitación dada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el despliegue de más de 133 mil elementos alcanzando en todo el país. Existe un promedio nacional de 703 homicidios dolosos registrados hasta septiembre.
Pues ojalá este plan de seguridad funcione realmente para todos los que aquí vivimos, porque como dices, esta cifra pues es bastante escandalosa, 703 sí, sí. homicidios dolosos registrados hasta el mes pasado de septiembre, pues realmente es de llamar la atención. Y bueno, pues en estos puntos básicos que mencionan el secretario de Seguridad, como este de reducir la pobreza
uh-huh.
para cerrar las brechas de desigualdad y generar oportunidades, pues está muy bien que sí se ataque de fondo esta situación, pero bueno, también hay que ver la forma de atacar la delincuencia ya cuando está funcionando, digamos, entre comillas,
sí, sí,
¿no?
Así
cuando
es.
Están trabajando, entre comillas. Entonces, pues sí, atacar. Pues
es como la prevención.
Sí, atacar, ¿no?, el fondo.
Y ya en el momento.
Pero también lo que está sucediendo.
Así es. En otras cosas, la sobrerepresentación oficialista en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con el que Petróleos Mexicanos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad vuelven a considerarse empresas públicas. Durante la sesión ordinaria, con 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones, la mayoría oficialista en la Cámara Baja avaló la reforma constitucional en materia energética presentada en febrero pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Secretaría de Energía, Luz Helena González, el proyecto de ley busca garantizar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tomen decisiones alineadas con los intereses del Gobierno de México y no del sector privado. La reserva suprimió un párrafo del artículo 27 que hablaba de la generación de energía limpia y modificó una línea del 28 en la que dice que la planeación y el control del sistema energético nacional tiene como objetivo asegurar el servicio de la electricidad en toda su cadena de valor y preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. La iniciativa promueve también el manejo de litio y de los servicios de Internet, este como prioritario. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el objetivo de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex no debe ser competir con empresas privadas, sino otorgar un servicio público. Tras su aprobación en lo particular, la minuta fue turnada a la Cámara de Senadores.
Pero fíjate que la oposición en este sentido pues advirtió del despilfarro de recursos en un modelo ineficiente con tal de presumir una supuesta soberanía energética. El aumento del costo de la luz que ocasionaría la contaminación de la Comisión Federal de Electricidad como de Pemex y los conflictos legales que vendrán por la violación a los acuerdos que se tienen con unos tratados como el T-MEC, y además pues esto ahuyentaría inversiones importantes. Los cambios que se proponen en la reforma constitucional imposibilitarían la inversión privada porque se impone el predominio de la Comisión Federal de Electricidad, porque se define un sistema eléctrico orientado en la seguridad en lugar de la eficiencia y porque establece la prohibición del lucro razonable. Entonces, pues como siempre, estas reformas tienen dos lados,
en el pro y el contra.
Una navaja de dos filos que entonces pues tendríamos que ver ya funcionando cómo realmente va a ser útil o no, si realmente van a ahuyentar las inversiones, si no. En fin,
pero ya hasta que sucedan.
Como siempre, estas reformas tenemos que esperar a ver cómo resulta.
Sí.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el inicio de la administración municipal. Y estuvo con nosotros el director general de OMSAPAS, el ingeniero Ramón Rubio Apodaca.
Frente al organismo, el crecimiento poblacional ahorita en el municipio nos ha entregado un gran escenario para poder conllevar y poder terminar lo que viene siendo estos proyectos tan importantes como lo es la planta desaladora, que ya está en un proceso muy importante de construcción. Le tocará al alcalde, el arquitecto Cristian Agúndez, informar en qué momento estamos parados en estos proyectos. En este momento nosotros estamos trabajando en un plan a corto, mediano y largo plazo. No, a corto plazo nosotros estamos en un plan estratégico muy duro y sobre todo muy bien estructurado para poder recuperar nuestras fuentes de producción o nuestras fuentes alternas que pudieran impactar directamente el servicio en el municipio de Los Cabos.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Ahorra con los precios más bajos solo en Home Depot, con los productos más innovadores en línea blanca que te permiten ahorrar en tu consumo. Aprovecha el combo de lavadora de 18 kilos y secadora de 20 kilos marca Mave a solo $16,999. Además, compra meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta octubre 30.
Disfruta de la máxima comodidad y el amplio espacio interior que necesitas para cada viaje con Ford Territory 2025, la SUV que tú defines. Estrena la tuya con mensualidad desde $7,990 y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 31 de octubre de 2024.
El momento de transformar tu hogar ha llegado. Renueva tus espacios mientras ahorras. Paga con tu tarjeta del bienestar $1,500 o más y recibe 10% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad única y aprovecha con Comex. Disponible del 1 de septiembre al 30 de octubre.
Es para ti.
Descuentos para tu bebé en Woolworth. 30% en todos los pañales y 30% en toda la línea Baby Menen, Baby Dove, Ricitos de Oro, Huggies Baby, Clean Bebé. Estos descuentos y muchos más hasta el lunes 14 en Woolworth Plaza Aguajitos.
Woolworth es para ti.
Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Conagua.
Gobierno de México.
Con el corazón a la izquierda, le decimos al pueblo de México, gracias. Gracias por jamás perder la esperanza. Gracias por ser la voz de los que no eran escuchados. Gracias por hacer de nuestra tierra un lugar lleno de amor, justicia social y progreso. Hoy elegimos bien, por ti, por tu familia y por nuestra nación. Que siga la transformación. Gracias por votar por las candidatas y candidatos del Partido del Trabajo. PT es la 4T.
Al Cabo Noticias. Música.
El martes, el 8 de octubre de 1985, nació en Honolulu, Hawái, Peter Jean Hernández, quien con más de 130 millones de discos vendidos y 15 Grammys a su cuenta, es uno de los músicos más exitosos del siglo XXI. Compositor, cantante y showman que ha recuperado las grandes tradiciones soul, funky y pop con el nombre de Bruno Mars. It's a beautiful night.
Like I'm ready, 'cause it's a beautiful night.
A ver, Moni, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Peter Jean Hernández?
Peter Jean Hernández. Bueno, me agarraste en curva.
Bueno, pues.
¿Cuál es el nombre,
nada más y nada menos que Bruno Mars? Ahí sí, fíjate, nada que ver con su nombre real.
Ya lo puedo identificar. Y además esta canción.
Te encanta, ¿verdad?
Ay, qué bonita. Sí. Oye, yo creo que lo tengo en el inconsciente. ¿Cómo quisiera que alguien me... Ah, no es cierto.
Bueno, en fin, fíjate que él, Bruno Mars, es hawaiano. Nació en Honolulu el 8 de octubre de 1985. Pero como dato curioso, déjame platicarte algo. Hace poco una amiga que nació también allá en la isla, en Hawái, me dijo que los nacidos ahí no se sienten estadounidenses. No sé por qué razón, realmente nunca me aclaró.
No te aclaró el punto. Entonces,
pero sí,
¿cómo se
pero
sienten?
Sí me decían, hawaiana.
Sí.
Pero bueno, pues Bruno Mars es hawaiano. Hawái pertenece a Estados Unidos, pero bueno, algunos hawaianos dicen que no se sienten estadounidenses. Bueno, pues el martes, por su cumpleaños número 39, en Acabo Noticias, es súper joven, lo estuvimos celebrando con su música, que bueno, como podrás notar, se caracteriza por incursionar en una amplia gama de estilos y de influencias de géneros musicales muy variados, ¿no? Él contó alguna vez que cuando era pequeño estaba muy influenciado por diferentes artistas, por ejemplo, como Elvis Presley, y que con frecuencia él se hacía pasar
por
él.
Sí,
pues en algún momento seguramente sus papás o alguien puso un video de Elvis Presley.
Claro, lo escuchaban.
Y le gustó.
Sí,
¿a quién no?
Sí.
Y pues de pronto se hacía pasar por él. Y bueno, esta canción, Marry You, pertenece a su álbum debut, Doo Wops and Hooligans, de 2011, y la letra habla, justamente, como lo decías al principio, sobre una idea
inconsciente.
Una idea espontánea de matrimonio, porque pues se trata de una pareja que así de repente dicen, vamos a casarnos, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Qué te parece si te pido que seas mi esposa y tú me dices
vamos a casarnos, ¿cuándo? Ahorita, ¿no?
Oye, y fíjate que referente a esto, pues sí, esta canción sí se ha aplicado en varias propuestas de matrimonio, incluso si hacen como todo el bailable y entonces, así sí se antoja.
Pues sí.
Así sí se antoja decirle pues que sí.
Ya nada más una anécdota rápida. Un amigo hace muchos años me dijo que reunió a su familia un día, los reunió a todos y les dijo, llegó con su novia y les dijo, bueno, los reuní porque nos vamos a casar. Y le dijeron, ay, muy bien, qué bueno, ¿cuándo? Ahorita, ya está por llegar el juez.
No me digas.
Así fue.
Y ya, y se casaron.
Se casaron.
Al Cabo Noticias. Revista Internacional.
9:29 a.m. Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral de Colombia ordenó abrir una investigación contra el actual presidente del país, Gustavo Petro, por supuestas irregularidades en sus gastos de campaña, que incluyen la omisión de 4 pagos a testigos electorales y gastos de publicidad por el equivalente a $925,000. A esto se suma que en el pasado 2023, Nicolás Fernando Petro, hijo del gobernante izquierdista, afirmó que ingresó dinero de procedencia ilícita a la campaña presidencial de su padre. Sin embargo, y en concordancia con el discurso populista del Foro de Sao Paulo, Petro aseguró que el Consejo Nacional Electoral de Colombia tiene un sesgo. Algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha. Y debido a estas acusaciones, el mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el Consejo Nacional Electoral de Colombia puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente sea sometido a un juicio político.
Pues fíjate que en este sentido la presidenta Claudia Sheinbaum como que, bueno, pues estuvo muy de acuerdo con todo esto y le manifestó su respaldo a Petro. Incluso nombró la investigación del Consejo Nacional Electoral de Colombia como un intento de golpe de Estado. Sí, entonces pues está muy de acuerdo con lo que ocurre da todo su respaldo a Petro.
Y mire usted, al menos 15 personas murieron, desafortunadamente, y 1,000 más fueron rescatadas por personal de seguridad en Florida tras el impacto de este fuerte huracán Milton. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, las muertes fueron causadas por los sorpresivos tornados que generó este ciclón. El gobernante republicano, Ron DeSantis, refirió que Milton había disminuido en intensidad y cambiado ligeramente de rumbo antes de tocar tierra, por lo que la inmersión marina no fue tan significativa como durante el huracán Helene hace ya unas semanas, así lo señaló. Y los servicios de emergencia despejaron la mayoría de las carreteras, aunque hay árboles caídos, hubo árboles caídos, 2,000 gasolineras se quedaron sin combustible para abastecer a los consumidores. Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, informó que fueron más de 120 mexicanos los que permanecieron en los refugios habilitados por las autoridades durante esta tormenta y los tornados, y no se reportan mexicanos fallecidos ni lesionados, afortunadamente.
Afortunadamente, y afortunadamente no solo para los mexicanos, sino también para los estadounidenses.
Por supuesto.
Porque se esperaba un huracán de proporciones mayúsculas, al grado de que pues la gobernadora dijo, sálganse, porque si no se salen, se van a morir, así básicamente
es,
dijo.
Así es, esto es de vida o muerte.
Sí, les dijo, si no se van, se van a morir, así, y les decía... Porque nosotros, bueno, la Guardia Nacional y todos aquí, los sistemas de seguridad, pues no los vamos a poder ayudar, no vamos a poder llegar a ayudarles. Entonces, se quedan bajo su propio riesgo. Pero qué bueno que no pasó como se preveía.
Se debilitó.
Sí,
que fue, digamos, como la esperanza, fue lo mejor que pudo haber pasado por lo que todas las autoridades y meteorólogos ya estaban contemplando, que esto era de una magnitud...
Mortal.
Fuera del alcance ya de sus manos, ¿no? Entonces, afortunadamente...
No pasó a mayores.
No pasó a mayores.
Al Cabo Noticias. Música.
El miércoles, el 9 de octubre de 1940, nació en Liverpool, Inglaterra, John Winston Lennon, músico, cantautor, actor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, reconocido por su liderazgo y creación en The Beatles, así como por su carrera solista y activismo por la paz, lo que hace que sea reconocido como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. En su adolescencia se vio inmerso en el boom británico del skiffle. Formó la banda The Quarrymen en 1956, misma que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se disolvió en 1970, Lennon marcó claramente su tendencia musical hacia sonidos más introspectivos y de tono pacifista y de carácter humanista.
Success.
Considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, de nombre de pila John Winston Lennon. Pero John Winston Ono Lennon, porque adoptó el apellido de Ono después de casarse con Yoko Ono, que fue realmente el amor de su vida. John nació el 9 de octubre de 1940, por lo que el pasado miércoles lo estuvimos recordando en Al Cabo Noticias. Músico, activista, compositor, productor, escritor y sobre todo pacifista. Además, pues, obviamente, de haber sido el líder y fundador de The Beatles. Esta canción, Woman, la que acabamos de escuchar, la compuso y la dedicó a Yoko. La letra transmite un conjunto de emociones así mezcladas de amor y agradecimiento a Yoko, como decía yo, Mónico, fue el amor de su vida, por haberle mostrado el significado del éxito, de perdón por haberle causado pena y dolor, y de vulnerabilidad, viéndose como un niño pequeño dentro del hombre, pidiéndole recordar que mi vida está en tus manos, le dijo John.
Imagínate, oye, que lo mantenga siempre cerca de su corazón y que no permita que la distancia lo separe, ¿no? Una cosa así.
Ándale.
Algo así.
Esa canción apareció en su último álbum, Double Fantasy, publicado el 17 de noviembre de 1980, apenas unos días antes de ser asesinado, que fue el 8 de diciembre de 1980, a manos de un tal Mark David Chapman, y a quien le autografió un disco poco antes.
¿Minutos antes?
Sí.
Qué tragedia.
Una tragedia para el mundo musical.
Totalmente.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el inicio de la administración municipal. Y estuvo con nosotros el director general de Servicios Públicos Municipales, Manuel Ernesto Montaño Castro.
Vamos recuperándonos paulatinamente, no es tan fácil precisamente por la necesidad de más unidades. Hemos logrado ya incorporar nuevos camiones, de los que ya llegaron 12, estamos por sacar en los últimos 3 a circulación. Actualmente estamos operando con 12 camiones en Cabo San Lucas y con 16 en San José y solamente una en cada delegación de la zona rural. El equipamiento, estamos en cero prácticamente, muy mínimo, maquinaria pesada, toda está en talleres, todo está sin operar. Tristemente estaba abandonado. Esa es para mí la palabra, muy abandonado, desconozco las causas. La dirección de servicios públicos estaba prácticamente desarticulada, ¿no?
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Si hay reunión, ve a Oxxo. Compra un sándwich, cuernito, hamburguesa o burrito lonchibón hasta 200 gramos, más un refresco Coca-Cola variedad no retornable de 500 o 600 mililitros a solo 60 pesos. Sí, a solo 60 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Válido al 30 de octubre. Consulta productos participantes en tienda.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todos los productos para afeitado. Del 11 al 14 de octubre.
ExpoCon, desarrollo, construcción y arquitectura. Expo de productos y de construcción. Instalaciones, acabados arquitectónicos y servicios para la construcción. Haz nuevos contactos de negocios y relaciones públicas en el segundo mercado de mayor valor en la Baja Sur. Del 23 al 25 de octubre. Hotel Hacienda del Mar. Entrada libre de 1 a 8 de la noche. ExpoCon Los Cabos.
Vidanta Los Cabos por Expansión y Nuevo Proyecto solicita supervisor de sala de máquinas, supervisor de mantenimiento, carpintero, jardineros, alberquero, operador de áreas, encargado de planta de tratamiento y muchas vacantes más. Interesados presentarse en Vidanta Los Cabos San José para entrevista inmediata. Informes al 624-163-4000, extensión 4016.
El acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia que limita el desenvolvimiento de las mujeres.
Las y los diputados trabajamos para que ninguna mujer se vea forzada a cambiar de transporte, de ruta, vestimenta u horario para evitar ser violentada.
Por ello, reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a fin de garantizar el uso y disfrute de los espacios públicos.
Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Chao.
¿Estás preparado para la hora nacional este domingazo musical y combativo?
¿Lo dices acaso porque vamos a tener a Pato Machete?
Es que suena pura buena, los siete de
la poeta Briseida Cuevas nos va a recitar un poquito en maya.
¿O porque el estado de Oaxaca y Brasil son los invitados del Festival Internacional Cervantino 2024 y tendremos a su directora Mariana Aymeric para que nos cuente todo?
No se pierdan este domingo a las 10 de la noche la hora nacional con música y mucha información.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Al Cabo Noticias. La revista local.
Qué bueno que continúa con nosotros, 9:43 a.m. Continuamos con más información. Esta semana, el gobierno federal presentó su Estrategia Nacional de Seguridad, pero no incluyó a Baja California Sur, por lo que la senadora consideró importante dejar sobre la mesa el panorama que se vive en el estado desde hace meses. En un intento por advertir al gobierno federal sobre una probable ola de violencia en Baja California Sur, la senadora Susana Satraín García realizó desde la tribuna del Senado de la República un llamado para que se voltee a ver al estado en materia de seguridad. Escuchemos.
La inseguridad se ha manifestado en los últimos meses. Acaban de asesinar a dos policías estatales en Comundú. No es cosa menor y no podemos normalizarlo. Los pescadores en esa zona hoy son extorsionados por la delincuencia organizada. Están verdaderamente preocupados todos los sectores productivos por este gran terreno que están tomando estos sectores, estas personas que nos quieren quitar la paz y la tranquilidad. E hice un llamado para que el gobierno federal cuide que el gran tesoro que tiene México, que es Baja California Sur, no pierda la seguridad y la paz que hoy tenemos.
Pues la senadora Satraín puntualizó que pareciera que el gobierno federal solo se enfoca en los estados donde la seguridad está desbordada o que ya realmente es una crisis. No obstante, calificó de gran relevancia que se comience con planes para prevenir que se desate la violencia en las entidades federativas. Este posicionamiento, pues lo que le valió a la senadora Satraín fue un encontronazo con su homónima sudcaliforniana Lucía Trasviña, quien en un tono molesto negó que en Baja California Sur se viviera esa realidad. No obstante, la senadora panista destacó que la morenista, es decir, Satraín y Trasviña, no veía este panorama porque estaba ausente en el estado y pues que no tenía la cercanía con las comunidades.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el inicio de la administración municipal. Y estuvo con nosotros el tesorero municipal Rigoberto Arce.
Estamos en la etapa todavía de la revisión de lo que fue entregado. Cuanto al pago de becas, únicamente habían pagado hasta el quinto bimestre del año 2023. Deben todo el 2024, son alrededor de 12 millones de pesos, 3 mil millones de pesos de deuda pública. Se recibió en la administración anterior 3.500 trabajadores, el último corte de nómina era de 5.537 trabajadores, con un incremento de sobrenómina de 58.2%. Hay una deuda histórica que está conveniada con el ISSSTE. Tiene un importe aproximado de 92 o 93 millones de pesos. Ocuparemos hacer estudios y estrategias para salir de esta situación tan lamentable que estamos recibiendo de la administración anterior.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Ahora con los precios más bajos solo en Home Depot, con pisos de diseños y texturas en tendencia con máxima resistencia y durabilidad. Aprovecha el piso Volcano de 45 por 45 centímetros color gris grafito marca Vitromex a solo 175 pesos el metro cuadrado. Además, compra meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot, haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta octubre 30.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Aceite Nutrioli de 850 mililitros, lleva 2 por 69.90. Sí, 2 por solo 69.90. Además, 4x3 en leches condensadas y medias cremas. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 16. Aplica restricciones.
es para ti.
Descuentos para tu bebé en Woolworth. 30% en todos los pañales. Y 30% en toda la línea Baby Menen, Baby Dove, Ricitos de Oro, Huggies Baby, Clean Bebé. Estos descuentos y muchos más hasta el lunes 14 en Woolworth Plaza Aguajitos.
Woolworth es para ti.
Vidanta Los Cabos por expansión y nuevo proyecto solicita operador de sala de máquinas, operador de cuartos, mecánico de cocina, mecánico de refrigeración, jefe de albercas, albañil, carpintero y muchas vacantes más. Interesados presentarse en Vidanta Los Cabos San José para entrevista inmediata. Informes al 624-163-4000, extensión 4016.
Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Senado cumple su compromiso con la democracia y la transparencia. Ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas serán electos por medio del voto ciudadano. Ejercerán sus cargos atendiendo al principio de austeridad con respeto a sus derechos laborales. Y se protegerá su identidad en juicios que involucren a la delincuencia organizada. Así, se garantiza su plena libertad para impartir justicia pronta y expedita. Senado de la República.
En octubre, disfruta el otoño en tu nuevo Nissan. Grandes ofertas con meses sin intereses. 0% de comisión por apertura. Seguro gratis y bonos de hasta 92 mil pesos. Ven a tu agencia Nissan. Agenda tu prueba de manejo. Estrena en octubre y empiézalo a pagar hasta enero. 624-142-1666. Nissan Los Cabos. Somos los ingenieros de la emoción.
Al Cabo Noticias. Música.
El jueves, el 10 de octubre de 1961, nació Martin Kemp, hermano menor de Gary Kemp, ambos fundadores de Spandau Ballet, banda emblemática de los 80 que literalmente fundó el movimiento New Romantic con inspiración jazz y un soft pop que contrasta con el New Wave, creando un género único reconocido por su sofisticado sonido de tonos pastel. Forever screaming all the day and night. She used to be a diplomat, but now she's down the laundromat. They washed her mind and now she finds it hard.
We'll be right back.
El jueves pasado en Al Cabo Noticias presentamos música de Spandau Ballet porque Martin John Kemp, que es miembro de la banda, cumplió 63 años. Él es no solamente músico, también es actor, director y presentador de televisión y es hermano de Gary Kemp, que también es miembro de Spandau Ballet y fue quien escribió Highly Strung, que fue la canción que acabamos de escuchar y que estaba incluida en su cuarto álbum de estudio Parade del 8 de octubre de 1984, hace ya 40 años, y fue el tercer sencillo de aquel álbum. Fíjate, Moni, qué curioso.
Sí.
Martin Kemp es del 10 de octubre.
Uh-huh.
Su hermano Gary es del 16 de octubre de 1959. Y lanzaron el sencillo de esta canción el 8 de octubre de 1984.
8, 10, 8, todo, o sea, en esos
presente
días, ¿no?
Octubre todo el tiempo, así
sí,
es que
totalmente.
Aparentemente es un buen mes.
Un buen mes.
Para los hermanos Kemp.
El mes de la buena suerte, sí.
Y como sucede frecuentemente, pues existen varias teorías, fíjate, acerca del nombre de la banda esta de Spandau Ballet. Una de ellas dice que lo propuso el promotor discográfico del quinteto de nombre Robert Elms, porque dice que leyó Spandau Ballet en un graffiti sobre la pared de un baño, uh-huh. Y pues que esas palabras le parecieron interesantes y comerciales, misteriosas y pegadizas, y pues le propuso el nombre a los 5 miembros del grupo, quienes estuvieron de acuerdo sin más problemas en llamarse así. Así es que pues así se le quedó. Esa es una teoría.
Esa es una teoría.
Hay una teoría. Sí, pero hay una teoría así un poquito oscura.
Ajá.
Y medio, pues así.
¿Tenebrosa?
Sí, que esa preferí no incluirla en este comentario porque uh-huh. Sí, es una teoría un poquito fuerte.
Nos quedamos entonces con
mejor esta. Nos quedamos con esta del promotor que leyó en un graffiti por ahí estas palabras y le pareció un bonito nombre para la banda.
Así se queda entonces.
Sí, porque la otra sí es así como trágica, como un poquito muy oscura.
Muy oscura.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
Fabiana Clavijo, presidenta de BIFAC de Los Cabos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saluda Mónica Ramírez.
Fabiana, Mónica, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que estás con nosotros. Y quisiera que nos dieras un poquito de contexto muy breve. ¿Qué es BIFAC, Fabiana?
Claro que sí. Mira, que BIFAC es una asociación, es Vida y Familia a Los Cabos. En esta asociación lo que hacemos es ayudar a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas ofreciendo un modelo de atención integral. ¿De qué se trata esto? Es darle un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, apoyarlas llevándolas a sus citas médicas, ya sea pues su ginecólogo, ultrasonidos, laboratorios. También trabajamos con ella en su formación, ¿no? Su formación personal, emocional, psicológica, dándoles talleres de formación como son pues, talleres de afectividad y sexualidad, talleres perinatal, talleres para la lactancia, la nutrición. También las apoyamos en capacitación para la vida. ¿Sí? Nuestra intención es que ellas puedan ser autosuficientes,
uh-huh.
Que puedan generar sus propios ingresos también. Por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo un taller de lo que es repostería, tenemos un taller de masajes. Bueno, esta es nuestra intención, básicamente es que ellas, a través de todo este tipo de talleres y de formación, puedan romper un poco el círculo de vulnerabilidad en el que ellas viven.
Fabiana,
¿y este
programa, esta atención es para mujeres de cualquier edad o desde qué edad?
Bueno, nosotros estamos para atender a cualquier mujer embarazada. Tenemos niñas que llegan con nosotros. Tenemos casos, hemos tenido casos, no actualmente, pero hemos dado atención a niñas de 12 años embarazadas. Hay mucha adolescente en este momento. Nuestra asociación se enfoca solamente en mujeres embarazadas, independientemente de la edad en la que se presente.
Claro. Actualmente, Fabiana, ¿cuántas chicas están con ustedes allí en BIFAC?
Ahora estamos atendiendo, justamente tenemos unas 23 mujeres, de las cuales ya como 14 ya han tenido sus bebés, y ahora tenemos chicas nuevas. De hecho, el día de hoy, bueno, vamos a tener una reunión con ellas y tenemos como 5 mujeres nuevas. Y bueno, actualmente son, te digo, unas 23. Estamos, nosotros queremos este año mínimo atender a 100 mujeres. Es para esto que, bueno, estamos proponiendo, estamos organizando este brunch para recaudar fondos. Estamos muy emocionadas. Es nuestro primer evento de recaudación.
¿Cuándo va a ser este brunch?
Este brunch es el sábado 26 de octubre. Es desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
¿En dónde va a ser?
El lugar es en Rancho Frondoso, que está ubicado en San José, muy cerca de donde era antes el mercado orgánico, de la avenida Centenario. Pues ahí los esperamos. La verdad es que va a estar increíble. Creemos que esto va a ser un éxito, porque estamos impresionadas también de cómo la gente se ha acercado a ayudar a una causa tan bonita como es esta de atender a la mujer embarazada.
Por supuesto que sí. Fabiana, finalmente, bueno, pues este evento es para el público en general. ¿Hay alguna aportación específica?
Sí, está abierto al público general. Pensamos que al ser un día sábado, pues está padrísimo que se acerquen también familias o no solo mujeres, hombres y mujeres.
Claro.
El costo del evento es de 1,500 pesos. Porque es a beneficio, pero al ustedes pagar su boleto, al llegar van a tener un kit de bienvenida que está regalando Beauty in Cabo por un valor de 500 pesos.
Entonces,
realmente, sí, está padrísimo. Realmente el costo sería como de 1,000 pesos, y bueno, creemos que está súper padre. Vamos a tener música en vivo, está Francisco Alatorre, está Chaplin con nosotros. La verdad que es un evento muy bonito y esperamos que nos apoyen.
Un evento bonito y además para beneficio de estas mujeres que necesitan de este apoyo. Fabiana, nada más por último, si alguna persona está interesada en hacer otro tipo de donaciones también, ¿reciben ustedes otro tipo de donaciones así altruistas de cualquier otra persona?
Claro que sí, de hecho sí necesitamos mucha ayuda. Ya sabes que como asociación civil nunca hay dinero que te alcance, no hay nada que te alcance. Podemos recibir cualquier tipo de donaciones. Recibimos lo que son despensas, lo que son pañales, lo que son leche, cualquier cosa que esté relacionada hacia las mujeres embarazadas o a sus bebés, porque nosotros seguimos dándole atención a la mujer y a su hijo hasta 2-3 años después, ¿no? Porque también para nosotros es muy importante saber que todo lo que le hemos dado a esta mujer pueda incidir en su hijo. Y también creemos que es la única forma de poder tener una mejor sociedad y un mejor México, pues es incidiendo en la cabeza de familia, que es la mamá.
Por supuesto que sí. Fabiana Clavijo, presidenta de BIFAC de Los Cabos, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y mucho éxito en este gran evento, Brunch con Causa, que seguramente les irá pues muy, muy bien.
Pues yo no tengo más que agradecer, Mónica y Fernando, y también pues agradecer a Cabo Mil, que siempre nos apoya, siempre, siempre nos apoya. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y los esperamos el sábado 26 de octubre.
Por supuesto que sí, muchas gracias, Fabiana. Que tengas buen día.
Mucho éxito y feliz fin de semana.
Muchas gracias igualmente. Feliz fin de semana para todos.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego. Bye, bye.
Y bueno, pues tenemos, además de esta entrevista que tuvimos con Fabiana Clavijo acerca de estos apoyos, tenemos otra entrevista muy importante, muy interesante, con el presidente del IMEF Grupo Baja California Sur, el señor Pedro Bulnes, que nos va a dar detalles del quinto foro de turismo de IMEF 2024, y lo tenemos ya en la línea. Pedro Bulnes, señor Pedro Bulnes, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Muchas gracias por... Buenos días. Gracias por el espacio. Pues aquí estamos preparando para el próximo viernes 18 el evento este de foro de turismo. Y pues ya listos para empezar, ¿no? Nuevamente.
Perfectamente. Pedro, ¿cuándo exactamente el día, la hora, el lugar para que nuestros amigos que nos están escuchando, si tienen interés, pues puedan llegar a este foro?
Sí, mira, va a ser en el Hotel Westin el día 18 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Vamos a empezar. Son varios expositores los que van a estar participando durante toda la tarde. Se va a hacer una dinámica de paneles y pues el objetivo es más que nada pues reflejar la situación económica y financiera del destino. Va más enfocado este año a lo que es la hospitalidad de lujo, que es una parte muy importante del desarrollo, y pues es ver diferentes opiniones y experiencias de los panelistas y del público en general, porque se pretende también que participen pues todos los que estén presentes, ¿no? Haciendo preguntas y a lo mejor haciendo algunas observaciones. El costo de los boletos van a ser 2,500 pesos al público en general y 1,900 pesos a los socios IMEF, ¿no?
Claro. Aproximadamente, ¿cuántos asistentes son los que esperan, señor Pedro?
Pues mira, lo que se ha recibido en los últimos foros, en el último me parece que fueron entre 250 y 300.
Uh-huh.
El aforo de este año esperemos que esté igual. Ya con que lleguemos al mismo número, ya yo creo que estamos del otro lado.
Sí, ¿verdad? Sí. Pedro, ¿y los temas que se van a tratar en este foro, cuáles van a ser?
Mira, la primera participación se va a hablar de la elección en Estados Unidos, los efectos económicos y políticos antes y después de la elección. Luego tenemos la participación de varias personas aquí de Los Cabos, hablando de la hospitalidad de lujo, lo que es el servicio de hotelería. Luego tenemos en otro panel lo que es los desarrollos inmobiliarios de lujo. Luego tenemos también las fuentes de financiamiento que hay para este tipo de proyectos. Y el último pues es un panel que todavía está por definir, en donde pues se va a hablar de economía y lo que es el cierre, la conclusión de todo el foro, ¿no?
La clausura. Y si las personas que quieren asistir, ¿en dónde pueden hacerlo? ¿Cómo pueden comunicarse o registrarse, algún teléfono o correo electrónico?
Pues mira, la manera más fácil es entrar al portal de IMEF, que es www.imef.com. Hay una sección que dice eventos y ahí puede entrar y se paga con la tarjeta de crédito.
Ah, pues facilito, entonces.
Está muy fácil,
IMEF,
sí, claro.
IMEF.com.
www.imef.com. Ah, perfecto.
Y tenía yo entendido, Pedro, no sé si estoy en lo cierto o no, que parece que hay un paquete si van tres ejecutivos.
Así es, Fernando, hay un paquete que son, pagas dos y te dan tres entradas. Ese paquete lo sacamos la semana pasada y también está vigente ahorita.
¿Hasta cuándo, señor Pedro, tienen las personas que quieran, digamos, acudir a este evento, a este quinto foro de turismo de IMEF? ¿Hasta cuándo tienen para poder inscribirse, digamos?
Pues mira, vamos a estar vendiendo boletos en la entrada, entonces... Pues prácticamente es hasta el final, ¿no?
Claro, claro. Pero, o sea, no hay pretexto
mejor,
para no asistir.
Exacto. Así, pero lo mejor sería que cada quien ya fuera pagando también para organizar el área y tener pues todo mejor mejor planeado.
Con tiempo, claro.
Y para que la persona también asegure su lugar.
Exactamente.
Para que no se vaya a quedar afuera.
Exactamente.
Como a veces sucede. Pedro, entonces ya nada más para puntualizar los datos importantes, si nos haces favor de repetirlos, el lugar, la fecha, el horario y los costos.
Ok, lugar, Hotel Westin, horario es de 4 a 8 de la noche. Sí, costo 2,500 pesos público general, 1,900 pesos socios. Tenemos el paquete de pagan dos, entran tres, sí, y es a partir de las 4, me parece, si no lo repetí, ¿no?
Sí, de 4 a 8 y octubre 18.
Octubre 18.
Pues ahí está la invitación entonces ya para todos los socios y además para público en general que quiera asistir a este quinto foro de turismo, que además muy interesante porque por los temas que mencionó, entorno económico y político en los Estados Unidos, la hospitalidad de lujo aquí en Los Cabos, también la inversión inmobiliaria de lujo aquí también, financiamiento y manejo bancario turístico e inmobiliario de lujo y el impacto parece ser que también al desarrollo turístico, ¿no? Pedro.
Sí, así es.
Pues ahí está.
Unos temas muy interesantes.
Ahí está la invitación. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada y por esta información para que la gente asista al quinto foro de turismo de IMEF 2024. Muchas gracias, Pedro Bulnes.
Gracias, Pedro.
No, igualmente, Fernando, Mónica, muchas gracias,
Gracias a usted.
Buen sábado.
Buen día.
Fue Pedro Bulnes, presidente del IMEF Grupo Baja California Sur. Invitando a este quinto foro de turismo de IMEF 2024.
Que va a estar muy interesante.
Muy interesante.
Con estos temas que nos estaba mencionando, ¿no? 10:09 a.m, Fer, tenemos más información, tenemos más entrevistas y justamente en el marco de las actividades de la Semana Nacional por la Conservación 2024, esta mañana vamos a saludar con muchísimo gusto a la licenciada Yolanda Cortés. Ella es presidenta del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Flora y Fauna de Cabo San Lucas, a quien saludo con gusto. Licenciada Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por recibirme y saludos a tu auditorio.
Buenos
Gracias
días,
a usted. Licenciada. Y bueno, para que nos platique, la temporada de avistamiento de ballenas. ¿Llegan estos grandes mamíferos en las mismas fechas? ¿Siempre? ¿Se adelantan? ¿Qué pasa?
Normalmente sí vienen en la misma fecha porque es una etapa migratoria. Y normalmente el Diario Oficial de la Federación ya tiene un par de años que inicia la temporada el 15 de diciembre y termina el 30 de abril. Eso lo hacen en base a estudios que hacen de arribos, de cuántas llegan, dónde llegan, los tiempos que llegan, y que todos los que tenemos un permiso de avistamiento de ballenas entregamos un reporte donde señalamos cuántas vimos, dónde las vimos, el número de ejemplares y su conducta. Entonces eso les da una referencia. En base a eso se establece.
Claro. Ahora, el cambio climático, licenciada, ¿cree que influye en el comportamiento de las ballenas?
Claro. Ahorita uno de los problemas que ha afectado más o que afecta más a las ballenas, por supuesto, es el cambio climático. Es el hecho de que donde están las zonas de tránsito de ellas es donde hay más tráfico marítimo de carga y pues ha habido muchísimas colisiones. Este es un punto que también el sonido, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático.
Sí, claro.
Son de las cosas que están ahorita, son muy importantes de disminuir, ¿no? O de tomar acciones.
De tomar acciones, claro que sí. Licenciada, tenemos referencia de que algunas personas nos han dicho que han visto y de hecho nos compartieron un video en donde se ve ya a una ballena hace una semana, 10 días, ya por aquí.
Sí, es cierto.
¿Se están adelantando en esta ocasión o qué estará pasando?
Sí, pues la verdad todavía los científicos encargados de esto, que son de vida silvestre o personas de institutos especializados, no han reflejado nada, tienen que esperar que termine toda la temporada. Efectivamente, ahorita es muy temprano, habían llegado en noviembre, que ya era muy temprano, pero en octubre sí es algo irregular.
Totalmente, ¿verdad?
Los científicos no lo dirán, sí.
Pero no sabemos específicamente a qué se debe.
Ahorita pues hay muchos efectos con el de la niña y lo del niño. Está basado, ha habido un problema con los arrecifes que están dañando el Pacífico. Y seguramente debe haber alguna circunstancia específica que ya los investigadores van a tener que determinar que es la comida, el tránsito, el ruido, el exceso de contaminación, también lo que las afecta mucho es que hay mucho desmayamiento por cuestiones de pesca, que se atrapan, ¿no?
Claro.
O sea, son muchas condiciones que tendrían que analizar para poder determinar por qué están muriendo, aparte porque venía con un bebé.
Ah, ¿sí?
Ah, venía con bebé.
Pues sí, porque se supone que ese es su misión, ¿no, licenciada? Que lleguen aquí a tener a sus vallenatos.
A sus crías.
Sí. Sí, en efecto, la etapa migratoria que vienen para acá es precisamente para procrearse, en efecto.
Sí. Licenciada, ahora, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son los peligros a los que se enfrentan las ballenas durante su estancia aquí en estas aguas del Pacífico?
Pues mira, es, número uno, a los ruidos negativos, al hecho de que hay muchas redes de pesca, la industria, la colisión de buques, la contaminación, el desarrollo del petróleo y gas, el ruido submarino, el cambio climático. Eso afecta todo toda la vida de las ballenas, todo su ambiente.
Claro.
Y todo esto se está pasando. Ahorita, de hecho, va a haber una conferencia el día 15 de octubre sobre coaliciones de entre embarcaciones y ballenas.
De acuerdo.
Entre la exponer CONAM y ECOVAC, para establecer cuáles son las medidas que tenemos que tener, identificar la problemática entre coaliciones, que es algo inusual, que era inusual, ya no es inusual, y establecer los estudios preliminares de las zonas de alto riesgo para coaliciones.
Licenciada, entre estos riesgos que menciona, aquí en Los Cabos hay una gran cultura por el avistamiento de ballenas, pero de pronto le toca a uno ver demasiadas embarcaciones alrededor de alguna de ellas. ¿Esto también es un efecto que puede considerarse negativo?
Sí, claro, el acoso, porque tenemos la norma de avistamiento, la norma 131 de semana 2010, que establece cuáles las temporadas para cada ballena, las distancias, el número de embarcaciones, las condiciones en las que debemos de hacerlos, que te dice, establece la distancia de observación, tienes un límite para verla de 30 minutos, no la acoses, no la persigas, respeta su comportamiento, mantén tu distancia, no cortes su camino. Espera, si tú quieres, tienes tu bandera, es muy importante que la gente que tome una actividad vea que el barco tenga la bandera de autorización.
Claro.
Para que poder realizar la actividad. Nosotros los que estamos aquí, servicio en Cabo San Lucas, tenemos un curso de capacitación que la organiza la CONAM, antes del Consejo Asesor, que hicimos el año pasado en dos ocasiones, este año será también, y para tener aplicación de la norma, ¿no? La concientización número uno para los prestadores y nosotros transmitirlo a los usuarios, ¿no? Para que cuidemos que se cumplan todas estas normas que no contravengan el hábitat de la ballena y su comportamiento, ¿no?
Por supuesto, era justo lo que te iba a preguntar, licenciada, ¿con qué personal, perdón, o herramientas se cuentan aquí en Los Cabos para cuidar que se cumplan justamente con todas estas normas durante el avistamiento de ballenas?
Pues así personal, ¿no? Lamentablemente la CONAM, la dirección del parque, que es, aquí coincide que parte del área de avistamiento está dentro de un área natural protegida, que es con la flora y fauna de Cabo San Lucas, es que no tiene suficiente presupuesto para hacerlo. No tiene los equipamientos, el equipo para desmayamiento. O sea, hay que buscar alternativas y la autoridad competente para este tipo de cosas también es la PROFEPA, que también lamentablemente, aunque tiene muy buena voluntad, pues tampoco tiene los recursos, ni a veces ni el equipo ni el personal, ¿no? Entonces se ha tratado a través del Consejo Asesor del área concientizar y autocapacitarnos nosotros mismos.
Claro.
Sí.
Eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Entonces, considera, licenciada, que lo mejor es la cultura entre los ciudadanos, entre los habitantes de aquí de Los Cabos para generalizar este comportamiento positivo para con las ballenas, para saber todas estas condiciones y que no se les moleste y se les deje hacer lo que vienen a hacer.
Exactamente, la idea es que es un programa de buenas prácticas, ¿no? Respeta la norma, escucha tu tiempo, espera, no la persigas. Y que tanto los usuarios, la sociedad y los prestadores estemos en la misma idea, independientemente que haya una autoridad que te supervise o no, considerando que si a las ballenas las acosas o les rompes sus rutas, ellas cambian de lugar de migración.
Sí, por supuesto.
Puede llegar a pasar, o la autoridad puede decidir suspender la actividad. Entonces es más importante que Los Cabos, pues si ha trabajado en este tema, haciéndonos nuestras propias campañas. Ahorita vamos a hacer varias cosas al respecto también, como esta plática. Vamos a tener unos cursos de capacitación y la idea es crear más difusión también, como en este caso, difundirlo más a la sociedad y medios para que sepan que no se pueden subir una embarcación si no tiene una bandera.
Claro.
Porque eso significa que está certificado y que tuvo que tomar un curso y que la gente tiene la experiencia, ¿no? Y también, pues ahorita la norma también establece que tienes que poner carteles sobre la norma del avistamiento, sobre todo las distancias, ¿no? ¿A qué distancia? 240 metros de espera, 80, 60, para que de alguna manera haya corresponsabilidad con los usuarios también, ¿no?
Claro, que exista la vigilancia y que se respete, por supuesto. Licenciada Yolanda, por último, ¿lo mismo pasa con los lobos marinos?
Pues los lobos marinos es una especie que para avistarla tendrías que tener un permiso de avistamiento también, que te lo faculta, que tiene que tener ciertas características, ¿no? Aquí en Los Cabos, lamentablemente, por uso empezamos a darles alimento y ahorita pues eso ha afectado gravemente la forma del comportamiento de los animales, ¿no? Sumado a que en el Pacífico, en el Alto Pacífico, hay problemas de alimento, entonces todos los lobos marinos californianos están bajando a Baja California Sur. Pues tenemos más especies y pues empieza un poquito más la problemática de alimentación. La gente pues no entiende que no puede hacer una actividad con un lobo marino si no tiene una autorización de una autoridad competente.
Sí, claro.
Y que no deben de acercarse tampoco y pues desconocen la norma, ¿no?
Y los lobos marinos también corren ciertos riesgos.
Claro, aparte si llegas a tener una mordida o algo, pues tienes un grave problema.
Sí, exacto.
Porque tiene bacterias que tu cuerpo no reconoce.
Exactamente.
Claro. Licenciada Yolanda, tenemos muchísimo más que platicar, pero bueno, pues el tiempo se nos viene encima, pero ya estaremos platicando en otra ocasión. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros este día.
Muchísimas gracias. A sus órdenes.
Muchas gracias, licenciada Yolanda.
Tu auditorio.
Igual, muchas gracias, licenciada.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ella fue la licenciada.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el inicio de la administración municipal. Y estuvo con nosotros el alcalde Cristian Agúndez Gómez.
No tenemos realmente recursos, que tenemos una nómina de más del 74-78% de lo que se recibió en el 2021. No digamos los recursos financieros, que cada vez que les cargamos, pues aparecen más cosas. Antes eran 3,000 millones, ahora son 3,200 a lo que llevamos en el corte. Si no recuerdo, son alrededor de 2,500 millones deuda a proveedores, contratistas, pagos por realizar. Me siento como después del odil en la que te despiertas y ves absolutamente todo tirado a la ciudad. Nunca me mencionamos la palabra oposición, yo trato de evitarla muchísimo. Yo la verdad no los veo como oposición, yo veo a todo el cabildo como un equipo. Así es como debemos de trabajar. Se están realizando sectorizaciones, se está realizando con la cuestión de la planta desaladora, pero híjole, la verdad que nos encontramos con tantas cosas.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Carne molida de res, 84 pesos kilo, del 11 al 13 de octubre.
La telefonía Oxxocell y Spin Premia te dan más. Recarga un paquete de 100 pesos, escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe hasta 5 gigas, llamadas y redes sociales ilimitadas por 15 días.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Oxxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Promoción válida hasta el 30 de octubre. Consulta restricciones, términos y condiciones en oxxocell.com/paquetes y spinpremia.com.
Vidanta Los Cabos por Expansión y Nuevo Proyecto solicita supervisor de sala de máquinas, supervisor de mantenimiento, carpintero, jardineros, alberquero, operador de áreas, encargado de planta de tratamiento y muchas vacantes más. Interesados presentarse en Vidanta Los Cabos San José para entrevista inmediata. Informes al 624-163-4000, extensión 4016.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no es de regal, las cosas
Mi INE es confiable.
Por eso va conmigo.
Va a todas partes. Con mi INE me identifico.
Y tomo las decisiones más importantes.
Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir.
Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo.
Con mi INE.
Participo.
INE.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 169 pesos el kilo. Además, lleva pierna de cerdo con hueso congelada a 69 pesos el kilo. Sí, a solo 69 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 14, aplica restricciones.
Al Cabo Noticias. Música.
El viernes, el 11 de octubre de 1946, nació en Pensilvania, Estados Unidos, Daryl Franklin Hall, quien en 1964, a los 18 años, inicia una carrera musical que tomará un camino decisivo en 1967, cuando conozca a John Oates en la Universidad de Temple, Filadelfia, con quien 5 años después, en 1972, comenzará profesionalmente el dúo Daryl Hall y John Oates.
She can't tame by the pearl of Jaguar.
Daryl Hall nació el 11 de octubre de 1946 y ayer en Al Cabo Noticias celebramos su cumpleaños número 78 ya con música del dueto que formó junto a John Oates. No cabe duda que, Moni, que el destino juega un papel muy importante muchas veces en nuestras vidas. Pues sí. Digo, tú lo sabes muy bien, como
definitivamente.
Todos.
Definitivamente.
Pues fíjate que Daryl Hall y John Oates se conocieron en el año de 1967. Uh-huh. Esto en una batalla de bandas en la Universidad de Temple en Filadelfia. En esa época, Hall formaba parte de la banda Gulliver y Oates de los Masters. Y las disputas entre los fans de ambas bandas, bueno, pues se convirtieron en un zafarrancho que hasta disparos hubo.
En serios problemas, ¿no?
Sí, y esto, bueno, pues obligó a cada uno de los integrantes a escapar.
Sí, claro.
Y en ese momento es en el que casualmente Hall y Oates se refugian en un ascensor de servicio y ese incidente pues los llevó no solo a una larguísima amistad, sino además a descubrir que tenían coincidencias en sus proyectos musicales, por supuesto, y a formar una nueva banda que pues fue este dueto de Daryl Hall y John Oates, con un éxito que, bueno, pues los llevó a vender más de 80 millones de discos a lo largo de su
carrera. Nada más.
Nada más.
Qué padre.
Esta canción se llamó o se llama Monitor y fue interpretada, por supuesto, por Daryl Hall y John Oates. Y con esto terminamos y cerramos el programa.
Nos vamos, Fer. Así es.
Muchas gracias a Manuel Hernández allá en la operación técnica, que todo salió bien por su culpa.
Por su culpa, hoy fue culpa de Manuel. Muchísimas gracias, gracias al auditorio por su atención y preferencia. Son las 10 de la mañana con 29 minutos ya. A continuación, las mejores 15 canciones de cada año, de cada década.
Pero déjame hacer una corrección, dije Manuel Hernández, es Manuel García.
Perdóname, Manuel,
te estoy cambiando el apellido. Manuel García en la operación técnica.
Hoy serán las décadas del 1990, décadas con Jesús Hernández. A continuación, no le cambies, quédate con la programación de Cabo 1096.3. Muchísimas gracias, Fer.
Al contrario, muchas gracias, Moni. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9 en Al Cabo.